Alfredo Tejada ganó el pasado año el Festival de Cante de las Minas de la Unión. Pecado, ¿no? Cortar esto, pero dicen los que entienden de flamenco que el Festival de las Minas es lo máximo. Es decir, que eso de un festival en ese género tan especial como el flamenco es decir mucho, ¿no? El periodista Juan Ramón Lucas oyó hablar por vez primera de Miguel Zapata, del Tío Lobo, en ese escenario, el del Festival de Cante de las Minas de la Unión. Juan Ramón Lucas, bienvenido al programa y muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan Carlos, y encantado, si me permites, que le haga a los oyentes la confidencia de encontrarte después de tantos años.
Sí, querido. ¿Verdad? Bueno.
Después de tantos años. Bien, en fin,
Muchísimo tiempo en el ejercicio de la profesión y bueno, al final nos acabamos conociendo los que somos más o menos de la quinta y hemos participado en historias muy bonitas, ¿no? En sí, la radio, verdad, que a fin de cuentas es nuestra vida, ¿no? Uh-huh. En todo caso, Juan Ramón está aquí porque ha escrito un libro. Se van a cumplir ahora 100 años de la muerte del Tío Lobo, el 16 de julio del 18, de 1918, y me gustaría saber cómo te llega esta historia, por qué te seduce hasta tal punto que decides escribir una novela sobre su vida y sobre la vida de los que le rodearon.
Bueno, fue poco antes de entrar, fue una cena de las habituales, yo soy habitual del Festival del Cante de la Mina, me gusta mucho el flamenco. Estaba disfrutando muchísimo con lo que estábamos escuchando. Y bueno, pues en una de esas cenas previa a una noche de concierto, estaba en uno de los restaurantes a los que solíamos ir antes del concierto, un grupo de amigos con el que era entonces alcalde de la Unión, y en esa ocasión estaba con nosotros María Dueñas, la escritora, ¿no? Entonces estaba sentada frente a nosotros Paco Bernabé, que era entonces alcalde, y nos habló de Lobo y nos contó una anécdota que le acaba de contar la viuda de un minero que había muerto hace algunos años, muy mayor, y que había conocido a Lobo en su infancia. Nos contaba cómo le había relatado la mujer la forma en que le conoció Lobo al niño, y lo que el niño era hijo de un capataz y se encontraron en la montaña con Lobo, y entonces el Lobo se bajó del caballo, le saludó y en un momento determinado le pegó con la fusta en la espalda al crío, que tenía 4 años, no se movió de puro susto, y le dijo al padre, bueno, será buen minero porque es un tipo duro, el niño este. Y a partir de esa anécdota empieza a hablarnos de la personalidad de Miguel Zapata. Y a mí me llama la atención cómo era su carácter, su capacidad para lo que llamaríamos hoy emprender, la crueldad de su forma de tratar a la gente y al mismo tiempo su drama personal. Hablamos un poco de todo eso y yo digo, este es un novelón, este tío tiene un novelón. Y le dije a María, María, ahí tienes tu próxima novela.
María Dueñas.
No, María Dueñas. Fíjate. Yo ahí. Y dice, no, Jorge, no, eso es tuyo. Porque yo ahora estoy con otra historia y si tú quieres escribir, digo, voy a atrever yo a... Y me atreví. Y ahí está. Entonces, ella estaba escribiendo en ese momento La Templanza, que era su tercera novela, y estaba muy ocupada en eso y tuvo la amabilidad de cederme el personaje y la historia. Y bueno, pues cuatro años después dimos al día luz.
Creo que estaba Pérez Reverte por ahí también.
Pérez Reverte, no, fue en otro momento en el que en esa cena no estaba, pero en otro momento, y yo creo que fue también en Cartagena, en el Festival de Cante de las Minas, porque yo creo que algún año después o dos... Quizá ese mismo año le dieron el Castillete de Oro, que es una distinción que da el festival, y a mí me pidieron, puesto que yo había trabajado con él, que tenemos muy buena relación personal, que hiciera yo una glosa de Arturo Pérez Reverte. Y entonces la hice y después le comenté lo que estaba escribiendo. Él conocía el personaje del tío Lobo y claro, yo entro en pánico. Claro, es como él quiera escribir la historia del tío Lobo, me puedo olvidar de mi novela. Y se lo digo, oye, no la escribirás tú, ¿no? Entonces me dice, no, mira, los personajes no los eliges tú, te eligen a ti. Y a mí Lobo no me eligió, entonces te ha elegido a ti, vas con él lo que quieras. Y ya me quedé tranquilo. Pero bueno, como digo en las páginas finales del libro, en los agradecimientos, me quedé tranquilo, aunque empecé a preocuparme qué tipo de relación querría Lobo conmigo. Y al principio fue complicada, porque me costó encontrar la manera de contar su historia.
Supongo la cuentas a través de María Adra, que mantuvo una relación especial con Miguel Zapata. Fue amante de Joaquín, de su hijo, que murió muy prontito, muy joven, pero también fue muchas más cosas, ¿no? Y de ese modo entras a fondo en las circunstancias, en la vida de las mujeres de aquellos años. Estamos hablando del siglo XIX, de mediados, un periodo de fuertes cambios. ¿Te costó, supongo yo, situarte no solo en la época, sino también en la época siendo mujer?
Bueno, busqué mucha información de cómo se vivía entonces. Hay muchos estudios sobre el mineraje de entonces, la forma de explotación de las minas, la forma de extraer el mineral, las condiciones de vida de la gente. Todo eso está bastante documentado, hay mucha información. Y eso me permitió algo que para mí era vital, que es reconstruir cómo era aquel universo, ¿eh? Incluso reconstruir los olores, los paisajes, la violencia. Hay muchos artículos de prensa que te hablan de la vida cotidiana y parte de esa vida cotidiana es, pues, por ejemplo, una redada de la Guardia Civil o de los carabineros que en un bar donde se estaba produciendo una partida ilegal y entonces detenían a 10 personas y decomisaban 15 armas. Eso estaba en... O sea, la gente iba armada habitualmente. Sí. Entonces, bueno, la gente, los mineros no, los capataces, los guardas de los mineros, los de la llamada policía minera.
Sí, sí.
Entonces, bueno, yo tengo mucha información sobre aquello. Y al principio había pensado en escribir una novela histórica, pero me doy cuenta que si escribo una novela histórica no voy a ir a la otra pata de lo que me interesa al conocer y al bucear en esta historia pensando en la novela, y es la personalidad de Zapata y la personalidad de los que, como él, vivían en lo más alto, y al mismo tiempo la personalidad y las sensaciones, las emociones de quien estaba en lo más bajo, que eran los mineros y sus mujeres. Digo, bueno, voy a olvidarme de la historia y del rigor periodístico para crear una trama que me permita transitar por esas emociones. Y claro, para eso al principio pienso en que sea Miguel Zapata quien lo cuenta, luego me doy cuenta que no puede ser, pienso algún otro personaje, hasta que me hablan de María la Guapa. María la Guapa fue una mujer que, de lo único que sé de ella, y lo único que por lo menos me ha llegado, supongo que ahora me puede llegar más información, porque seguro que quedan familiares suyos, vivió en aquella época y fue cuidadora de Zapata, que tenía una enfermedad de la piel muy grave. Había que hacerle 3 curas diarias, plancharle la ropa, dedicarse únicamente a él. Y ella fue la encargada por los Zapata de hacerlo. Sí. Cuando muere la mujer de Zapata, Juan Hernández, ella se convierte en amante de Zapata. Eso es todo lo que sé. Uh-huh. Pero a partir de ahí construyo un personaje que me permite, dado el origen real, minero, de María la Guapa, crear una mujer que viene desde lo más bajo y llega hasta lo más alto y es testigo de toda aquella vida durante tantos años.
Y entra en la Casa Grande,
sí, entra en la casa
que
grande.
Tiene una historia. Miguel venía de familia de ganaderos, formó un emporio, un auténtico emporio, llegó a ser una de las personas más ricas de la época, era el dueño y señor de la Sierra Minera de Cartagena, La Unión. Todo eso es lo que ahora se conoce como San Javier, ¿no? Vendría a ser el
San Javier es donde él era ganadero.
Sí.
San Javier está más al norte. La Sierra Minera está al sur y va entre Cartagena y Cabo de Palos.
Ajá.
Es una extensión de 5 kilómetros de largo aproximadamente y que es un microcosmos. Es un microcosmos en el que sí, arriba en San Javier pues estaba la agricultura, la huerta murciana, naturalmente el turismo no existía, algo de pesquería en el Mar Menor. Pero ese universo cerrado y duro es un universo relativamente pequeño. Es lo que ahora está pues ya te digo, entre Cabo de Palos al sur, la zona costera que va de Cabo de Palos, sí, a Cartagena.
Uh-huh. Perfecto. Situamos el lugar, el personaje, Miguel Zapata. Comentas que era una persona instruida, es decir, que le gustaba leer, pero sin embargo era hosco en sus en su temperamento, en su manera de actuar, ¿no?
Siempre fue un ganadero. Ah. En su, un ganadero que debió ser muy... debió estar muy dotado para las relaciones públicas. Uh-huh. Era un tipo divertido, campechano, culto, no demasiado, pero se sabía desenvolver muy bien. Lo que era muy listo. Yeah. Él primero fue ganadero, después, cuando en algún momento debió decidir que el ganado no era negocio, montó una pesquería, dos pesquerías, y después, cuando las dos pesquerías fracasaron, se cuenta también parte en la novela, él se asomó a la Sierra Minera, porque ya en los años 60 ya había mucho run run, era en pleno mogollón, por emplear un término, de el dorado, de la gente trasladarse de Almería hasta aquella zona, ¿no? Entonces él se asoma y ve que allí hay negocio, ve que hay negocio, empieza montando una venta y a partir de ahí empieza a ir entrando en diferentes fases del negocio minero.
Los ingleses también.
Sí, los ingleses estaban allí también, antes, mucho antes. Los ingleses estaban desde finales del siglo XVIII allí.
Bueno, supongo que has tenido que indagar, nos lo has comentado, claro, no solamente en cómo era esa zona, sino en cómo era la gente de allá, ¿no? Una época muy difícil, muy dura, una época violenta, como dices, ¿no? Un tiempo complicado. Los personajes que van recorriendo la maldición de la Casa Grande, ¿todos son reales?
No.
¿Todos existieron o hay alguno que apoya...?
Hay bastantes de ficción. Bueno, para empezar, María Adra es un personaje de ficción. La trama de María no es real. De María la Guapa, lo único que sé es lo que te comentaba, de que fue amante, pero toda la historia previa del hijo, que se queda embarazada, todo eso, no, eso es una ficción para darle una intensidad emocional al recorrido. La familia Zapata sí es real, es decir, Trini, la niña que no aparece porque muere, Joaquín, Visitación, Miguel, Obdulia, Juana, la madre, él, desde luego. Luego hay personajes que son mezcla de varios, como hay un personaje de una arriera que se llama Ana la Tuerta, que es una mezcla de dos mujeres arrieras. Luego está Esperanza la Gitana, que no es real, es un personaje de ficción. Y luego yo creo que prácticamente todos los demás, salvo el Rojo, el Alpargatero, son una creación una licencia que se ha permitido el autor para acompañar la descripción de todo aquel universo.
Has tenido que construir, por tanto, todo un entramado alrededor de esa casa, alrededor de Miguel Zapata, que supo moverse en unos tiempos cambiantes. Fue socio de Álvaro de Figueroa, ¿no? Del conde de Romanones.
Sí, fue socio del conde de Romanones. Fue primero agente suyo y luego amigo.
Perteneció al Partido Liberal.
Y al Conservador, a los dos. Cuando era necesario estaba donde había que estar.
En años de cambios, de inestabilidad política, Tercera Guerra Carlista. Es que fíjate todo lo que pasó en aquel tiempo, ¿no? Primera República.
Él es un poco posterior, ¿eh?
Restauración de la República, después Cuba, Primera Guerra Mundial, ahí es donde entra ya tiempos convulsos, y como hombre de negocios él lo vio claro desde el comienzo, por tanto debía ser una persona muy inteligente, ¿no?
Sí, también he jugado un poco con el símbolo, porque él muere precisamente en 1918, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial y cuando el mundo cambia. Y particularmente ese microcosmos, ese sistema que ellos habían creado ahí. Entonces Zapata, en cierto sentido, es todos los capitalistas de aquella época. En cierto sentido, su recorrido vital y el del universo pequeño y violento que se relata es, si ampliáramos un poco más, acaso pueda simbolizar, yo no era consciente, pero luego reflexionando sobre ello, pues la situación de una España oprimida, explotada, que no era capaz de encontrar su camino y que después de la Guerra Mundial, una crisis profunda, aunque a nosotros no nos afectara, sí empezaron a cambiar las cosas. Allí en la Unión, el año 1914 es un año de hambruna, porque contra lo que pensaban muchos empresarios mineros, menos Zapata, fue de los que dijo, no, aquí nos vamos a enterar. Porque, claro, la Sierra Minera, los minerales que se extraían son fundamentales para una guerra, para la fabricación de pólvora, para la construcción de las balas, para muchos de los metales que se utilizan en los fusiles. Entonces muchos empresarios se frotaban las manos.
Era plata, plomo.
¿Pero qué sucedió? La guerra supuso un bloqueo marítimo de mercancías en el norte de Europa. Eso implicó que dejara de llegar carbón inglés a la Unión, por tanto, a las fundiciones. No era suficiente el carbón que había en Asturias o el mineral que podía haber en el País Vasco. Entonces se pararon muchas fundiciones porque no tenían combustible. Al pararse las fundiciones, el mineral no tenía salida. Por tanto, se detiene todo aquello y se provoca una crisis tremenda en la que solo pueden sobrevivir los muy, muy, muy fuertes, como era la empresa La Mancomunidad de Zapata e Hijos. Pero allí pasaba hambre, porque ya había mucha gente que vivía de la minería, porque se cerraron muchas minas, porque ese final de ciclo, ese final de Zapata es también el final de ciclo que acaba con aquella forma de explotación que muere con la hambruna. Luego, cuando se reabren las minas poco antes de la guerra civil, se mejora, se había modernizado la forma de extraer, se detiene durante la guerra civil y luego sus últimos extractores son después de la guerra civil hasta los años 60, 70, cuando ya se hace inviable, y en los 80 ya se cierran las últimas minas.
Una vida durísima, la de los mineros, sí. La de las mujeres. De hecho, hay alguna conversación de Zapata con su hija diciendo, bueno, ¿por qué las mujeres no estamos en la mina? Se ve muy claramente que era durísimo trabajar allí, accidentes, muertes. Lo malo de hablar de historias y de novelas es que no se puede decir mucho por aquello de que
claro, oyente,
porque a mí me gustaría preguntarte un montón de cosas en relación a esto, ¿no? Pero la maldición de la Casa Grande, realmente había una maldición que afectaba a todos los que de algún modo tenían relación con esa casa.
Digamos que ahí se mezcla ficción y realidad. Y tiene que ver con la explicación a cosas tan sorprendentes como el olvido en el que queda Zapata, o como la vida dramática y tremendamente triste que él vivió. Pero no puedo ir mucho más allá, porque es digamos el territorio que impulsa la existencia de un relato por parte de María en primera persona, y la esperanza que ella tiene es poder romper esa maldición porque su hijo es un Zapata.
No vayas más allá porque no se puede, pero La maldición de la Casa Grande, de Juan Ramón Lucas, publicada por Espasa, la edición es buena, es atractiva, estarás contento, ¿no?
Sí,
no una letra.
A ver, ya que Juan Carlos me ofrece la oportunidad, diré que la edición es muy bonita, la portada me ha gustado mucho. La portada es la Casa Grande de verdad, tal y como era en aquella época.
Casa Grande que está cerrada.
Está cerrada, es de propiedad de una inmobiliaria, Portman Golf, y está cerrada. No está demasiado mal para lo que podría estar después del tiempo que lleva sin vivirse, ¿no? Pero es propiedad de Portman Golf. Y la edición es buena, a mí me gusta mucho la ilustración.
La letra es cómoda.
La letra es cómoda, aunque son 470 páginas. Pero he de decir que la editorial ha apostado por esta novela, cosa que le agradezco. Y de hecho, si esta novela existe, es porque una persona de editorial, Lola Cruz, cuando yo la había dejado, una de las muchas veces que la he dejado porque no me creía capaz de terminarla, ni siquiera de hacerlo bien, me dijo, no, sigue adelante, porque luego Palmira Márquez, que es mi agente, yo no pensaba jamás tener agente literario, pero a Palmira, que tiene una agencia literaria que se llama Dos Pasos, le enseñé también lo que le había enseñado a Lola Cruz, que me dijo que me animara, y dice, me gusta muchísimo, quédate conmigo. Y gracias a ellas, fundamentalmente, porque no me atrevía a dejarle a nadie la novela, a nadie, porque me daba vergüenza, terminé este trabajo. Y luego Espasa ha sido coherente con eso y apoyó absolutamente.
Es que además Juan Ramón has escrito en circunstancias difíciles, con un trabajo muy complicado. Estabas haciendo las mañanas en Onda Cero. Yo no sé a qué hora escribías,
pero a las 3 de la mañana, querido Juan Carlos. Mira, de 3 tú. A 6 todos los días, si no termino la novela.
Qué barbaridad, ¿no? Se dice que la próxima temporada va a haber cambios en tu vida profesional. Continúas en Onda Cero, pero de la mañana vas a ir a la tarde-noche, ¿no?
Sí, voy a dirigir La Brújula y a presentar La Brújula, que en los últimos años ha estado haciendo David el Cura, y espero por lo menos que no desmerecer el magnífico trabajo que ha hecho él, y lo digo de verdad, no es solamente porque él se vaya de la brújula y yo llegue. Y bueno, pues me hace mucha ilusión, porque en cierto modo Juan Carlos es volver a mi ecosistema, a la información, y además están pasando cosas, como diría Guillermo Fesser, y esas cosas me parece contarlas.
Está poniendo Juan Ramón cara de felicidad en este momento. Yo te pediría un favor, y es que le des un abrazo a Fernando Onega cuando le veas por ahí.
De tu parte. Y además sé que lo recibirá encantado.
Sí, que estuve con su hija recientemente también, que publicó una novela. Juan Ramón, antes de irnos, porque a mí me gustaría estar toda la tarde
y
contigo,
a mí,
¿no? Pero ¿estás a gusto en este periodismo que se hace ahora? Lo digo porque entre las redes sociales, las fake news, las noticias falsas, los formatos de programas de 5 o 6 horas, yo no sé hacia dónde vamos en la radio.
Trato de hacer mi trabajo lo mejor posible y de no olvidarme de lo que soy. Yo creo que ahora la diferencia, nosotros que somos gente que lleva ya unos cuantos años, hemos vivido muchas crisis, es una profesión permanentemente en crisis. Ahora tenemos una dificultad inesperada, y es que hay un acceso global, universal, a la información al mismo tiempo que llegamos nosotros. Por tanto, hay tentaciones de convertir el cotilleo en una cosa que algunos han llamado, me parece una manera muy frívola, periodismo ciudadano. El periodismo no es ciudadano. El periodismo es ciudadano en su definición, porque sirves a los ciudadanos y porque es tu obligación hacerte responsable, tenedor de un derecho universal, que es el derecho a la información. Pero precisamente por eso debemos diferenciarnos bien. ¿Cómo? Con el compromiso con la información. Cualquiera puede colgar cualquier cosa. Los oyentes tienen acceso a la información casi al mismo tiempo que nosotros. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es autentificar aquello mediante el seguimiento, mediante el compromiso con la información, y dar voz a los oyentes. No controlar, pero sí ser capaces de convertirnos en plataforma de intercambio de información entre los oyentes y de comprometernos, que es una cosa es comprometerte y otra es controlar, con la información, seguirla, verificarla, autentificarla y servirla con todas las confirmaciones y conformaciones posibles.
Cosa absolutamente compleja, porque claro,
sí, por eso lo tenemos difícil.
Hay un terremoto en Japón donde no tienes un corresponsal y evidentemente salen por las redes sociales un montón de gente que está allí viviéndolo, pero cómo lo vive, cómo lo percibe, de qué manera lo transmite.
Son fuentes, pero no son el
¿pero
el
qué
periodismo.
Fuentes? Claro,
ahí tienes que filtrar tú, eso es lo complicado. Es muy complicado.
Ahí estamos.
He tratado de decir lo que pienso y lo que trato de hacer, pero no es fácil. Todos los días nos encontramos con problemas de esos.
Tiempos pasados fueron siempre mejores, y lo digo porque hace muy poquito pude ver un vídeo, seguro que lo has visto tú, está colgado en YouTube, era un encuentro de la Universidad de Málaga el año pasado, en el que participaban tú, hasta hace ya compañero, Carlos Alsina, estaba Jesús Quintero y estaba Sánchez Dragó. Mira tú qué trío, ¿no? No sé si lo has visto, pero de la visión de Quintero chocando completamente con Alsina, diciendo lo que hacéis ahora es una porquería, lo que hacíamos antes, ahora no os dejan entrevistar a nadie, ¿no? ¿Dónde sitúas tú esta polémica?
Yo, a ver, Alsina me parece el mejor entrevistador que hay ahora mismo. No los conozco a todos, pero de los que conozco, el mejor. Y Alsina es un tipo que es de nuestra cuerda, de nuestra quinta, un poco más joven, pero de una generación que lo digital le ha llegado de rebote y cuando no se lo esperaba. A mí me parece que hace una radio moderna. Y yo creo que, respetando a gente como Quintero o algunos otros periodistas que han sido referente para todos nosotros, yo escucharía más a Iñaki Gabilondo que a Jesús Quintero. Iñaki Gabilondo sí sabe contar, sí utiliza, por poner un ejemplo, de alguien cercano, ¿no? Y que para mí, y creo que para ti también, en algún momento ha sido referente, ¿no? Para mí lo sigue siendo. Él sí es hace una comunicación moderna. Yo creo que cualquier tiempo pasado no fue mejor necesariamente por definición. De hecho, yo creo que ahora los periodistas tenemos más posibilidades de llegar más y mejor a la gente. Me da la sensación. Otra cosa es cómo manejemos esa... Esa capacidad, ¿no?
Hombre, Quintero hablaba de gente más controlada, tal vez, ¿no? Tú quieres entrevistar
a alguien.
No,
no he visto ese video. Bueno, depende
de quién.
Tienes
que pasar por unos filtros que son más complicados. Parece que alrededor de los personajes a los que quieres entrevistar hay más protección, hay más conchas que te cuesta ir quitando, ¿no? Poco a poco.
Bueno, yo no estoy seguro de que esa sea una política de comunicación inteligente por parte de quien se pone conchas.
No, desde luego.
Pero yo no tengo, me remito simplemente a las entrevistas de Alsina. Puedes tener muchas dificultades, pero eso forma parte de nuestro trabajo, de nuestro oficio. Lo que da calidad es el producto final. ¿Cómo te lo hayas trabajado? Ya, desde luego, pero claro, es el producto final. Yo voy a un restaurante y yo voy a disfrutar porque hay un buen producto, porque hay una buena cocina, pero que ha sido trabajada. Seguramente lo más importante es que sea un producto de origen bueno, y eso es lo que al final lo hace grato al paladar. Pero lo que yo voy a juzgar es lo que me voy a comer. Y lo que yo voy a juzgar es una entrevista que hace Alsina y su compromiso conmigo como oyente. Alsina o cualquier persona que haga entrevistas, como lo haces tú o como las hacemos cualquiera de nosotros. No, me parece que puede que haya más dificultades, pero la técnica nos hace más universales y el diálogo es siempre el diálogo.
Juan Ramón Lucas, la verdad es que para mí ha sido un auténtico placer volver a verte hace tanto tiempo. Alguna ocasión te veía en televisión y digo, mira, ahí está Juan Ramón. que te vaya todo extraordinariamente bien. Deseo de todo
muchas
corazón
gracias, Carlos,
que triunfe este libro, esta novela, porque igual tenemos parte segunda, ahora que vas a tener más tiempo para escribir.
Sí,
o
si va bien, sí. Porque yo
con
ya
esas nuevas informaciones que te puedan llegar.
No, y con algunos personajes que quedan simplemente esbozados, y yo creo que en Justicia merecen más espacio. Pero no va a depender de mí, hijo Carlos, va a depender de que el público lo acepte. Y ya que he pecado de vanidad una vez, sería capaz de hacerlo otra vez, pero si tengo ese aliento, ese soporte, si no, no seré tan vanidoso como para volver a hacer una cosa que puede que no interese.
Lucas, que amigo
rojo,
que te vaya todo muy bien, cuídate mucho, ¿eh?
Un abrazo y hasta
muchas gracias. Muchas gracias.